Big Data Sports. Big Data Sports. Con Marcelo Landman y Agustín Jiménez. Un podcast de deportes y datos.
NBA, patrocinios creativos, Generación Z y la estrategia para llegar a los 10 mil millones de dólares en ingresos.
Ya estamos sumergidos en otro episodio de Big Data Sports y ya estamos atravesando los primeros días de una gran, larga marcha, que por suerte no es una marcha en el medio del desierto, sino que es una travesía justamente atravesando la NBA en una nueva temporada, y que no es cualquier temporada, Agustín. Estamos todos los fanáticos celebrando los 75 años de la NBA. Eso ha traído cosas nuevas y, como siempre, una mirada muy particular y, como sueles darse, una visión muy acertada de cómo buscar nuevas estrategias con los fanáticos. Y la NBA, Agustín querido, está mandada a hacer para ese tipo de menesteres.
Así es, querido Marcelo Gatman. 82 partidos cada uno de los equipos tendrá en la temporada 75. Tenemos para discutir, tal vez hoy o en otro momento, la elección de los 75 años de la NBA, que hubo mucha gente criticándolo, ¿no? Por ejemplo, quedó fuera Ginóbili. Bueno, para charlarlo hoy o en el post capítulo. La verdad que es una liga que siempre nos sorprende por su pragmatismo, por probar cosas nuevas, por ser una liga que siempre va mirando hacia el futuro y no tanto hacia el presente o el pasado. Y hoy tenemos varias cosas para revisar, porque a veces empieza a haber algún ruido y eso hace que las organizaciones modelos a veces también tengan sus pasos en falso, sus dudas, ¿no? Bueno, hoy creo que tenemos para revisar todo en este arranque de tal vez una de las ligas más esperadas, y yo acá lo planteo, Marce, como debate, que tal vez está tan esperada como fue la Fórmula 1 actual, que está revolucionando todo, pero eso será para otro episodio, ¿no? Así que la NBA aquí nos tiene para analizar la previa de una temporada inolvidable, ¿no?
Sí, yo haría cierta cronología. Vos hablabas antes de organización modelo, y justamente cada temporada de la NBA empieza con dos acciones muy concretas. Por un lado, un encuentro del comisionado Adam Silver con la prensa, donde un día antes del comienzo de la temporada da un panorama de cuáles son los objetivos, cuáles son las aspiraciones económicas que tiene la liga. Esa es una práctica muy frecuente. Y otra también habitual es una carta que el propio Adam Silver le manda a cada uno de los fanáticos. Cuando está por comenzar una nueva temporada de la NBA, vos recibís en un correo, en tu correo, un saludo del comisionado de la liga. Eso me parece que son dos detalles fundamentales, para nada menores, que hablan de justamente eso que describías, la organización modelo que tiene la NBA. Y en ese encuentro con la prensa, Adam Silver tiró una cifra, y es: vamos por una NBA que va a tener 10 mil millones de dólares de ingresos para esta temporada, después de que los ingresos de la NBA habían caído a consecuencia de la pandemia, especialmente.
Sí, recordémosle a toda la gente que nos escucha hispanohablante, en la conferencia él se refirió a 10 billones, que recordemos que el billón americano son 9 ceros y en los habla hispana son 12 ceros, así que es un número mucho, muy grande, que busca también mostrar un poco, me parece, que de positividad después de la temporada 2020-2021, que con la pandemia arrastró pérdidas de casi entre un 35 y 40%, por más que no fue un número redondo. Pero si tomamos las temporadas previas, donde hubo en la 2019 8.8 billones y en la siguiente 8.3, este crecimiento tiene que ver con varios factores, ¿no, Marce? No es solamente una ganancia generalizada, sino que esta vez se está hablando de todo lo que la NBA va a generar sumando ciertos verticales para llegar a ese número.
Sí, además tiene diferentes estrategias con patrocinadores que le dan una fuente de ingresos que la NBA todo el tiempo busca que sea novedosa, que enriquezca los patrocinios tradicionales. Primero, bueno, lo que vos decías antes, pasamos de la temporada de 72 partidos de serie regular a los 82 tradicionales. Mantienen ese play-in, que es muy interesante. Descubrieron algo en el camino, que el play-in le da una nueva adrenalina a lo que son las clasificaciones de los equipos para los play-offs. Y acá me parece que nos podemos posar en una nueva estrategia de patrocinios que tiene la NBA, que es su alianza con Google, y no con cualquier producto de Google. Por ejemplo, han hecho un acuerdo para que Google Pixel, el smartphone del gigante tecnológico, sea justamente el aliado de fan engagement principal, y también lo han trasladado a otras funcionalidades que tiene Google, como es el uso de la realidad aumentada, los videos en 3D, el uso de las tendencias para marcar la conversación. Entonces, no solamente están buscando plata, sino ideas nuevas detrás de ese dinero.
Sí, y se suma a lo que siempre hacen, de que hablamos de que están mirando hacia adelante. Recordamos que la NBA en el mundo NFT fue uno de los pioneros con lo que han lanzado. Bueno, han sumado, digamos, con la gente de Fanatics nuevos acuerdos y también hasta han invertido en una compañía. O sea, la NBA como organización invirtió en Draper Labs, donde ellos son actualmente son parte del stock de esa compañía, lo tiene la NBA, valuada actualmente en 7 billones de dólares. También han sumado a la gente de Wilson para lo que tiene que ver con todo lo que es tarjetas, trading cards, más los NFT recién nombrados. Así que suman cada vez más cuestiones para que la NBA siga expandiéndose y siempre mirando al fanático, como decimos, ¿no? No es tanto un tema de acuerdos tradicionales que se mantienen, como por ejemplo con Microsoft, con Verizon, con State Farm, pero sí con esto que vos contabas de Google, con todo esto de los NFT, buscan obviamente seguir ampliando porque, digamos, muchos de los deportes americanos, después de la temporada y media de COVID, están buscando relanzarse y van por todo, ¿no? Van a buscar un crecimiento sostenido para que el espectáculo y el entretenimiento no dejen de crecer.
Sí, recién marcabas algo interesante que tiene que ver con algo del mundo, si querés, más analógico, y algo directamente del mundo digital que tiene que ver con los NFT. La presencia de Wilson, después de 30 años de usar las pelotas de Spalding, cambió de proveedor la NBA, ahí hubo también una novedad y desde ya un nuevo ingreso económico. Y después, como liga precursora, el uso de los NFT, de haber creado, como lo revisamos en otro episodio, el NBA Top Shot, además de esa novedad que fue la generación de esas piezas digitales que tienen su propio marketplace, que en su momento le generaron 200 millones de dólares de ingreso con esa comercialización, también están avanzando en una dirección nueva en ese sentido, que ya no es solamente generar un mercado para el nuevo coleccionismo, sino que los NFT, como mercado propio, permitan, en algo que se usa mucho actualmente, una expresión que se usa mucho, que es destrabar experiencias para el mundo físico. Entonces, los que comercializan los NFT en ese marketplace también participan de experiencias de fan engagement. Entonces ganan tickets para presencia en los estadios. Me parece importante remarcar esto porque no es solamente decir, bueno, estamos en el mundo digital y nos quedamos ahí, sino que siempre lo que buscamos es traer la gente a los estadios, que la experiencia física no esté sepultada por la nueva experiencia digital, ¿no?
Totalmente, y eso también lo tratan de ver los equipos con innovaciones analógicas que también se suman a esto para decir, bueno, el fanático quiere estar en la cancha, también le gusta lo digital, hagamos un híbrido. Y ahí también viene lo de las nuevas opciones de sponsoreo que los equipos han logrado destrabar. Desde 2017 hacia adelante, los parches publicitarios, que ahora son comunes, están en constante crecimiento. Antes de la pandemia se estimaba que año tras año los equipos iban a lograr hasta un 30% de crecimiento con vender sus espacios laterales de la camiseta, por decirlo de alguna manera, o las mangas, que hasta hace poco tiempo no se podía, o sea, hasta 2017 no estaba disponible. Bueno, en esta ocasión, digamos, la franquicia que logró el mejor acuerdo son los Nets de Brooklyn, ¿sí? Donde lograron, digamos, un acuerdo de 30 millones por año, ¿sí? Con una plataforma llamada Webull. Bueno, todas estas cosas son parte de también, siempre siguen mirando al fanático, porque a pesar de que parezca algo secundario, sabemos que en el deporte cualquier camiseta que tenga algo nuevo, aunque sea una publicidad, genera un valor nuevo, un interés nuevo en comprarla, en adquirirla, sobre todo para los coleccionistas. Bueno, todo ese mundillo es el que la NBA está aprovechando, pero de vuelta, sin sepultar o cambiar mucho lo digital y lo analógico, sino algo que va de la mano, y eso es una muy buena visión, a mi entender.
Sí, totalmente, totalmente. Todo tiende a, primero, alguno de los mantras que tiene la NBA es llegar al fanático con el contenido correcto, en el momento correcto, en la plataforma correcta. Eso a lo largo de toda la organización lo van a repetir. y después con la idea que subyace detrás de eso, y es que el 99% de nuestros fanáticos jamás pisa un estadio. Entonces, cualquier acción que tienda a llegar con los tentáculos digitales a los fanáticos, y en ese alcance o en ese gran océano, pescar algunos y traerlos a los estadios, tiene un valor enorme para el que gana esa experiencia o ese derecho. Y otra incursión que también la NBA como novedad tiene en esta temporada fue un acuerdo con Coinbase como plataforma oficial para criptomonedas en esa categoría, pero al mismo tiempo se da que las 30 franquicias, por su lado, tienen sus propios acuerdos de ese rubro de los fan tokens de cripto. Y acá, como viene pasando en el resto de los deportes, encontramos un nuevo dominio, que es el de socios, socios.com, que actualmente tiene a 24 de las 30 franquicias de la NBA. Socios.com tiene acuerdos con 90 properties deportivas en todo el mundo y ha ganado el dominio casi total de las franquicias de la liga, pero al mismo tiempo la liga hace un acuerdo con otro partner.
Sí, que es dentro de esta ramificación, una de las cosas que podemos entender es que cada vez va a ser más exclusivo ese 1% que puede estar en la cancha. Démosle más cosas, démosle más valor, démosle lo que se dice una experiencia cada vez más enriquecida, y a la vez es la preocupación de cómo hacemos para que el 99% que no está en la cancha, que tiene múltiples plataformas y dispositivos, sea algo atractivo. Y sobre todo tienen el gran problema, Marcia, digamos, en contraposición a lo que tiene que ver con lo que vos contabas recién, que es justamente la televisión y sus derechos, ¿no? Que es algo que las otras grandes ligas americanas como la NFL y la NHL han renovado acuerdos de una década o más con Warner, con otras plataformas, y la NBA es un modelo que están tratando de ver cómo lo pueden seguir haciendo crecer, porque viene medio estancado o hasta en caída, con lógica, lo que es la gente que mira la NBA a través de lo modelo más tradicional, que es la televisión, ¿no? Acá es el desafío de decir, bueno, ¿cómo hacemos para elevar esos números? Cuando el promedio a veces de los grandes partidos, por ejemplo, cuando se enfrentaron últimamente LeBron contra Curry, Lakers contra Golden State, había un promedio de 5.6 millones de espectadores, lo cual en otros lugares parece mucho, pero en Estados Unidos no es tanto, comparado con otras ligas. Bueno, ahí hay un gran desafío, ¿no? Para ver cómo pueden lograr hacer que haya un rebote o un nuevo crecimiento televisivo. Y bueno, y eso es para ver cómo logra ejecutarlo Marce en esta temporada.
Sí, hay una idea, como vos decías, de estancamiento con respecto a los ratings, que va de la mano de un fenómeno muy marcado en Estados Unidos, que es el corte del cable, ¿no? La gente que abandona los sistemas de cable o satelitales para ir directamente a las plataformas over the top, y ahí la NBA ha perdido alguna de su audiencia, buena parte de su audiencia, y bueno, está ejercitando su músculo para llegar con su propia plataforma, con NBA League Pass, de la cual vamos a dar algunos datos enseguida, pero según algunas estimaciones de mercado que se hacen, en el próximo ciclo de ventas de derechos de la NBA, que comienza o que se van a negociar antes, pero ese ciclo se va a iniciar en 2025, ahí confían en recibir 75 mil millones de dólares en los siguientes 9 años. Lo que vos hacías referencia de la NFL superaba los 100 mil millones de dólares. Uh-huh. En todos los acuerdos que tiene que ver todavía con televisión lineal, que tiene que ver con plataformas de streaming, la NBA se conformaría, entre comillas, con 8 mil millones de dólares por temporada. La gran pregunta es, bueno, ¿serán acuerdos para verlos de qué manera? Yendo más hacia el streaming, como proponía la NFL, que ahí hicieron algo interesante. A los propios poseedores de derechos, que son, digamos, poseedores de medios tradicionales, broadcasters tradicionales, les dan tiempo para desarrollar sus propias plataformas de streaming. No es que los derechos de streaming se lo venden a otro. La excepción puede ser Amazon, que es directamente una plataforma de streaming. Pero a todos los demás les dijeron, bueno, desarrollen su parte de streaming, no tengan miedo de que van a entrar jugadores nuevos, y acordamos con ustedes. Seguramente la NBA procurará imitar ese modelo.
Sí, y ahí es donde se suma las declaraciones tal vez de Steve Ballmer, el dueño de los Clippers actualmente, que decía que no le preocupa mucho que la tendencia sea que la gente vea menos televisión o que se corte el sistema de cable. Él dice que el desafío va a ser que el revenue va a estar. El desafío va a ser justamente cómo los equipos y la NBA lo consiguen. Tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? De los dispositivos, las plataformas. Pero digamos, de alguna manera, él también decía que la clave de todo esto es cómo la NBA le sigue ofreciendo directamente al consumidor la liga, cómo puede ser que se aprovechen los highlights y sobre todo cómo puede ser que no se pierda contra otras competiciones. Digamos, lo que siempre hablamos, ¿no? La NBA también compite contra otros deportes, pero también contra el entretenimiento. ¿Cómo hacer para no perder contra plataformas como Netflix, como Hulu? Bueno, hay varias miradas, ¿no? Pero creo que es un tema importante que tienen para resolver porque comparándolo con temporadas anteriores, donde llegó a haber en 2017 había casi 20 millones de espectadores en promedio de las finales de la NBA, comparado con lo que fue la final de julio entre los Bucks y Phoenix Suns, bajó casi a la mitad, ¿no? Porque el promedio fue 9.9. Bueno, ahí, Marce, creo que está la clave de cómo resolver como organización, como liga y también los equipos, esta tendencia de la televisación como se conocía y todo lo que se está ramificando.
Sí, mientras tanto, más allá de los acuerdos que tiene con distintos broadcasters a nivel global, la NBA sigue profundizando su oferta con su propia plataforma a través del NBA League Pass. No todo el mundo sabe bien de qué consta el NBA League Pass. Vamos a dar algunos, vamos a hacer un buleteo de algunas cosas que tiene. Por ejemplo, los suscriptores al League Pass pueden ver todos los partidos, pero también tienen otro tipo de ventajas de contenido. Como por ejemplo, tienen todos los partidos on demand desde la temporada 2012 hasta la actualidad. Tienen disponibles todas las finales de NBA totalmente on demand en los últimos 20 años. Tienen también la transmisión en streaming del canal NBA TV, que fue previo a la generación del League Pass como plataforma, con análisis de los expertos, documentales y también mucho más contenido. Y también tiene una visualización multipartido, que es una función exclusiva para dispositivos de escritorio que permite ver hasta 4 partidos al mismo tiempo, ¿no? Cuando lo ves en el smartphone, tenés la posibilidad de elegir la visión de la transmisión adaptada para el smartphone. Quiere decir que ves la clásica o ves la que se adapta a tu teléfono y que te da un panorama más cerrado de la cancha. Y acá está la parte interesante, que es de qué manera podés ingresar al NBA League Pass. Porque tenés un pase anual completo con todos los partidos que se juegan y esos contenidos que comentamos antes, podés seguir a un solo equipo, ¿eh? Podés ver al equipo de Campazzo solamente, podés elegir un paquete de ver solamente 3 partidos al mes, en algunos mercados tenés la posibilidad de ver hasta 8 partidos al mes, y después podés comprar 24 horas de NBA, cuando vos lo decidas, con todo lo que haya en un día completo. Quiere decir que hay una acción directa al consumidor y al mismo tiempo una oferta totalmente fragmentada de eso que tiene.
Sí, y no solamente lo importante de todo esto es que es una oferta global, Marce, como decías vos. Cualquiera a nivel global puede acceder a alguna de las ofertas que tienen para distintos mercados. Es totalmente apasionante porque es un producto completo. Yo a veces caigo en querer compararlo con tal vez con el pack fútbol de Argentina o con otras alternativas que no te dan todo este servicio que las ligas americanas le ponen. Y yo creo que es realmente es el futuro también de todos los deportes que quieran tener una audiencia global, ¿no? Entonces, como bien vos decías, es muy atractivo contratar League Pass por todo lo que te da y por las opciones. Lo puedo contratar la temporada entera solo para ver a mi equipo, para ver un día, para ver las finales. Bueno, digamos, a nivel negocio es muy avanzado y es por eso que tiene la relevancia que va creciendo año a año, ¿no? Lo mismo pasa tal vez con el League Pass con el de la NFL, que tiene, por ejemplo, contenidos exclusivos que solamente se pueden ver en esa plataforma los días del partido a la mañana con especialistas. Bueno, hay un montón de cosas que eso le ofrece un valor agregado y por eso lo hace tan atractivo. En mi caso, Marce, si yo tuviese que contratarlo, para meternos en el próximo tema que quería tocar, yo soy simpatizante de los Philadelphia 76ers, el equipo de Allen Iverson, el clásico, Y es un equipo que ha tenido muchos problemas, ¿no? Pero tanto en el campo como en la directiva, porque quiero meternos en el tema global, siguiendo con esto, con el que la NBA nunca suele tener problemas, como siempre decimos. Es una liga que está mirando hacia adelante. Ahora, por ejemplo, declaraciones geopolíticas del dueño de los Sixers impactaron por lo que se tiene que ver con China y empezó a haber ruido, que ahora vos me vas a contar por qué terminó de ser un ruidito chiquito a ser un ruido grande, ¿no?
Bueno, en realidad el ruido tiene que ver con cómo se han dañado los ingresos de la NBA en China a partir de desafortunadas declaraciones en su momento de, como vos decías, y del dueño de los Houston Rockets, que se ha metido en temas políticos con China. También hubo, bueno, un posteo desafortunado de un jugador de los Boston Celtics pidiendo por la libertad en el Tíbet. Entonces, la plataforma Tencent, que es la única con la cual ahora la NBA tiene un acuerdo, canceló la emisión de los partidos en vivo de Boston Celtics. No canceló el acuerdo con NBA, pero sí los partidos que tengan que ver con Boston Celtics. Y por otro lado, se ha caído, no se ha renovado, el gran acuerdo que la NBA tenía con CCTV, que es el sistema de televisión de China. Y en esa conferencia inicial de temporada que tuvo Adam Silver, como decíamos, cuando le preguntaron por China, Adam Silver dijo: en nuestra cuenta no aparecen actualmente los ingresos de China. No aparecen por el momento. Quiere decir que está muy frágil el asunto en ese sentido, de una liga que, por otro lado, y también lo vamos a contar, y me parece que también lo merece, porque la NBA también es eso, cuando vos vas a, por ejemplo, una nueva versión 2021 de cuáles son las 100 organizaciones o properties más comercializables del planeta, en ese estudio que siempre presenta Sports Pro, vas a encontrar que en primer lugar está la FIFA, en segundo lugar están los Juegos Olímpicos y en tercer lugar está la NBA. Que acá me parece importante recordar esto. La FIFA es un evento global. Los Juegos Olímpicos son un evento global. La NBA no es un evento global, es un evento de alcance global, pero en la NBA es el básquet de una liga de un país, ¿sí? Nunca perdamos de vista eso. Así todo tiene una presencia que es, la pone a la par de eventos deportivos que son globales por la participación que tienen de los distintos deportistas o seleccionados, como es el caso de los mundiales. Ahora, cuando se justifica por qué la NBA ocupa ese lugar, entre otras cuestiones, se destaca que en un lapso de 6 meses la NBA ha apoyado 9 causas diferentes relacionadas con compromiso social. Mientras que otras organizaciones como Juegos Olímpicos, Fórmula 1 y el equipo de Mercedes, cada uno de ellos ha apoyado 6 causas en 6 meses. Quiere decir que la NBA, en su versión masculina y también en su versión femenina, es la gran plataforma de sincronización con los reclamos, con los pedidos de igualdad, con todo aquello que tenga que ver con el compromiso social. Y por el mismo lado tiene ruido con China y tiene ruido con los antivacunas, que no están de acuerdo con que sea obligatorio para los jugadores tener que vacunarse, cuando la liga sale a decir que el 96% de sus jugadores ya tienen la vacuna, ¿no?
Sí, creo que pasa como, lamentablemente le pasa lo mismo que a todos los grandes empresas y también organizaciones. Están todos de acuerdo y es un tema que está controlado hasta que una mega estrella se va para el otro lado, digamos, ¿no? En el caso, yo creo que si no pasaba lo de Irving, ¿sí? Recordemos tal vez parte del trinomio más atractivo actualmente de la NBA con Harden y con Durant en los Brooklyn Nets, si no pasaba esa postura tan drástica de que se habla hasta de posibilidad de retiro real de Irving de jugar, yo no sé si era tanto lo que iba a pasar, pero cuando una estrella del deporte, de tu deporte, se pone en ese lugar, es donde empieza a crecer el ruido, porque las manifestaciones en Brooklyn alrededor del estadio, en redes sociales y demás, tomaron dimensión por el tipo de jugador que salió a decir abiertamente que es antivacunas, que no está de acuerdo, que hasta prefiere retirarse de jugar con esa condición. Eso es lo que realmente cambia las reglas, me parece, Marce, porque de otra manera, ese 96% de jugadores vacunados, de alguna manera como que cumple con la normativa general de decir tenemos la situación bajo control. Pero bueno, no fue cualquiera el que se rebeló contra el tema, ¿no?
No, por supuesto, por supuesto. Recordemos que la NBA fue la primera liga en parar la actividad cuando detectó su primer caso de COVID, el primer contagio. Hicieron una proyección que demostraba que si no paraban el juego, en los próximos 5 días las 30 franquicias iban a estar contagiadas o teniendo alguno de sus jugadores con posibilidad de contagio. Ellos ya sabían del tema justamente por las oficinas que tienen en China, entonces estuvieron bien preparados, con lo cual tienen una hoja de ruta y una acción muy clara y muy firme con respecto al COVID. Y prácticamente no han sido noticia o no han tenido muchas noticias cuando fueron al formato de burbuja en Orlando. Me parece que parte de la misión que tienen es seguir respetando esa línea de conducta y por eso pueden ser tan inflexibles con el tema de qué pasa con aquellos jugadores que no están vacunados. Finalmente, déjame decirte que para esta nueva temporada de la NBA hay acuerdos que tiene la liga en 42 categorías diferentes de patrocinio. Esto es, sociedades, alianzas con marcas, con empresas que le traen una solución para diferentes niveles de lo que puede necesitar, desde proveedores hasta acuerdos comerciales. Por ejemplo, tienen alianzas con AT&T en comunicaciones, con YouTube TV en todo lo que sea streaming, con American Express en servicios financieros, con 2K en todo lo que es videojuegos, con Adidas en indumentaria, con SAP en todo lo que sea software de analytics. Hay una plataforma de patrocinios cada vez más robusta que tiene la NBA y que van a ayudar a llegar a ese objetivo de los 10.000 millones de dólares de ingresos, ¿no?
Sí, que dándole un poco también de futuro a todo esto, que la actualidad es los desafíos que presenta la NBA son todos los que recorrimos recién, y también esto del deporte global. Como vos decías, Marce, es el tercer deporte en el listado de Sport Pro, tiene la necesidad de constantemente expandirse, tienen que arreglar el tema con China, como vos dijiste, o sea, el acuerdo con CCTV es algo importante. Pero la NBA ya también está mirando qué más hacer, porque hay mercados que no son tan grandes como China, pero casi. El siguiente siempre en la lista es India, el cual ya están en conversaciones. Primero para desarrollar la parte comercial. Todavía no se habla tanto de un partido en India. Y lo mismo está pasando con África. África no solamente que ha crecido mucho a nivel básquet justamente, lo hemos visto en los Juegos Olímpicos y en los últimos mundiales, el crecimiento de Nigeria, por ejemplo, y obviamente que la concentración de audiencia que tendría África es similar o mayor a la que tiene India, que es uno de los países más grandes del mundo. Bueno, justamente en estas conferencias se hablaban de armar un plan a 10 años donde África sea también un lugar donde la NBA tenga sus oficinas, tenga un desarrollo comercial, tenga un acuerdo para intercambiar, digamos, experiencias universitarias, jugadores, y en un futuro hasta pensar en un posible partido de NBA oficial fuera de Estados Unidos por primera vez en África. Bueno, esta figura para mí es muy interesante porque obviamente los deportes americanos lo vienen haciendo, que llevan su producto, lo llevan a otros territorios y traen los que no tienen, como los partidos de fútbol de Real Madrid, de Inter, Chelsea en los torneos de verano de Estados Unidos. Es un modelo que va creciendo, pero bueno, India y África tienen, digamos, las próximas fichas para que una vez que la NBA arregle el tema con China, siga la expansión, ¿no?
Así es. Y antes de ir al datazo, déjame contarte algo que tiene que ver con la NBA, pero la NBA como contenido, no tanto, sí es generadora de algo, pero tiene que ver con un lanzamiento donde la NBA está incluida. Y es una aplicación nueva, una plataforma móvil de deportes que se lanzó en Estados Unidos, que se llama Buzzer, y que tiene como objetivo explotar al máximo algo que es muy propio, yo creo, de todos nosotros, pero especialmente de la generación Z, que es el miedo a quedarse afuera de algo, el miedo de está pasando algo importante y probablemente me lo esté perdiendo. ¿Qué es lo que hace Buzzer, esta plataforma donde Naomi Osaka, Michael Jordan y Patrick Mahomes fueron inversores? Es una plataforma de contenidos breves que te da los momentos destacados de los eventos deportivos. Y esos momentos pueden ser highlights o pueden ser momentos en vivo, donde vos puedas comprar pagando 99 centavos de dólar, podés comprar 10 minutos de la NBA o podés comprar 10 minutos del PGA Tour en golf, de la NHL, de la WNBA. Quiere decir que vos, no acá, en Estados Unidos, ¿sí?, saliste, fuiste a tomar algo, sabés que está por terminar el partido y agarrás, te metés en la aplicación y ves el cierre, el crunch time de un partido importante de la NBA. Bueno, eso puede costar 99 centavos o hay un abono que cuesta $2 por trimestre donde te permite acceder a un sinnúmero de highlights de deportes para que lo puedas ver. Tiene que ver con qué esto, con mostrarle a las ligas que pueden monetizar aquello que ya se ofrece en las redes sociales. O sea, nosotros tenemos las principales acciones de la NBA en Twitter o puedes ver algo en Instagram, pero lo que hace esta aplicación es decirle, bueno, está bien, vos querés dejarlo ahí, déjalo ahí, pero vení con nosotros acá, que va a haber gente que pague por esto, y te lo ofrecemos directamente. Veremos cuál es la suerte de esta aplicación, Buzzer, pero fue lanzada justamente oficialmente con el comienzo de la nueva temporada de NBA.
A mí me parece espectacular. Creo, Marce, que este concepto de FOMO, Fear of Missing Out, que decías recién, pensando en la generación Z, me parece que ahí dieron en el blanco, ¿no? Porque es muy probable que una persona, sobre todo Centennial, que es el gran desafío de cómo le llegan y cómo le venden cosas, venderle un partido de 4/4 es complicado. Ahora, venderle el highlight o el momento justo, creo que puede tener un muy buen desafío y un muy buen futuro, y por eso tal vez los inversores que tuvo, ¿no?, que la vieron. Así que ahí hay, creo que, una muy buena idea.
Y déjame darte un detalle, que es algo que busca la NBA, que es el conocimiento del fanático. Según los responsables de esta plataforma, el 84% de las personas que dejó sus datos, fecha de nacimiento y los datos más completos en el momento de inscribirse a Buzzer son aquellos que por edad te das cuenta que son generación Z, ¿no? Que primero, no tienen problema en pagar por lo que les gusta, y segundo, no tienen problemas en dejar sus datos si aquello que van a buscar es satisfecho, mientras otro tipo de gente prefiere no dejar sus datos personales ahí.
Tal cual, es el gran, digamos, desafío de los marqueteros, digamos. La generación Z te va a dar sus datos, sin problema, pero el producto tiene que ser realmente atractivo. Creo que esta aplicación lo puede llegar a lograr, Marce. Así que tengo para cerrar un datazo el capítulo de hoy, que viene de la mano casi con lo que venimos hablando. Esta vez es continuo. Así que te voy a contar, Marce, el top 10 de jugadores que más ingresos van a tener en la temporada que está empezando la NBA, porque no es tan lineal, no se compone solamente de salario, sino que tiene que ver con cuánto ganan adentro de la cancha y cuánto ganan afuera. Así que te voy a contar, por ejemplo, voy a empezar del 10 para darle un poco más de suspenso. El 10 va a ser Jimmy Butler, de Miami Heat, que va a sumar en total $47 millones, donde el total es $36 millones de salario y $11 millones fuera de la cancha, publicidad, eventos, activaciones. Voy pasando un poco más rápido, Paul George en el puesto 9, con $47.8 millones. En el octavo va a estar Klay Thompson, de Golden State Warriors, con $54 millones. Damian Lillard en el 7, va a tener un total de $56.3 millones en ganancia. En el puesto 6, James Harden, con $62.3 millones, $44 de salario y $18 de fuera de la cancha. Russell Westbrook, reciente incorporación de Los Ángeles Lakers, $44 millones de salario y $30 fuera de la cancha, lo llevan a $74 millones. Giannis Antetokounmpo, figura de los Bucks, está en el cuarto puesto de los que más van a ganar, casi tiene más fuera de la cancha que adentro, es el primero, $39.3 millones de salario y $41 millones fuera de la cancha por publicidad. Ahora el top 3, Kevin Durant, con $87.9 millones de dólares en el año, $40.9 de sueldo y $47 por lo que hace fuera de la cancha. Steve Curry, número 2, va a sumar $92.8 millones, $45.8 de lo que es sueldo y $47, casi empatando en lo que es fuera de la cancha. Y el número 1, una vez más, es LeBron James, que va a ahorrar, digamos, la friolera de 111.2 millones de dólares, 41.2 millones de salario y 70 millones de publicidad y de todo lo que hace afuera, incluyendo películas, ¿no? Así que ese es el top 10, Marce, de los que más van a ganar en esta temporada de la NBA.
Bueno, LeBron sigue cotizando en todo sentido, ¿no? Puso a la venta su compañía también y sigue siendo el gran nombre de la NBA. No sé si está en el mejor equipo, eso ya lo veremos, pero bueno, después de haberle hecho todas las cuentas posibles a la NBA, lo único que nos queda es lo mejor, es seguir disfrutando de los partidos y ver la temporada completa.
Así es.
Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos. Gracias por conectar. Hasta el próximo episodio.